Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti, la única fan del Spider-Man de Andrew Garfield. Sí, somos bien poquitos. Pero nada, venimos con un episodio súper, súper venenoso. Pero antes de comenzar, yo quiero que los miembros perdidos del Sinister Six se presenten.
Yeah, aquí está el simbiote que come croquetas, Chizo Venom.
Mira, a mí me gusta también mucho Andrew Garfield. Para mí me gustó mucho The Amazing Spider-Man 2. Es una de mis Spider-Man favoritas. Obviamente, no es mejor que Spider-Man Far From Home, pero es muy buena. A mí, yo sufrí mucho que esa película, que esa serie no la siguieron, en verdad.
Triste.
Pero a no seguir, le la, las puertas al nene Tom Holland. So en verdad que ahí pues no me quejo. Pues nada, para comenzar, que aunque Corillo, si acaso lo comentamos en el pre-show, pero hoy Gabriel no está con nosotros, porque Gabriel cumpleaños esta semana. Así que primero que todo, cumpleaños Gabriel, happy birthday. Y está celebrándolo hoy, así que lo cogió free, lo pidió un come day. Exacto, está de free hoy. Pues nada, para empezar, vamos con el segmento que cada vez es más y más largo. Y no fue mi culpa, pero watching con Guacho. Yo esta semana he visto un par de cositas. Como ya he mencionado, estoy entrando otra vez en ver series, así como más hacía antes. Pero yo tengo que hablar, y aunque esto va a ser nuestro episodio de la semana que viene, Corillo, hoy jueves, yo sé ni qué día, hoy es 6.
Hoy es 7.
Pero sí. Hoy es jueves 7 y estamos grabando el episodio 177 de Cultura.
So, Jesucristo jueguenlo. Está con nosotros.
Amén. Mire, yo vi hoy No Time to Die, que es la última película en el, como quien dice, en el quicks de James Bond. Y en verdad que está espectacular. A mí me encantó. Es larguita, pero en verdad que a mí me gustó un montón. Que hasta hubo un momento que yo tenía todo ojo aguado. Y yo me quedé yo como que wow. Que en verdad que, nada, no voy a dar muchos detalles porque esta es la película de la semana que viene de nosotros. Pero en verdad que me encantó. Y para mí que es un fitting end a esta era de Daniel Craig. 15 años. Estuvo 15 años como James Bond. So, en verdad que estuvo brutal. So, básicamente yo me quiero enfocar en eso. Y antes que vaya a este hechizo, yo estoy bien contento porque a los jueves, además de que grabo Cultura, ser juez significa que mañana cuando mañana, o maybe no mañana por la mañana, ahorita por la madrugada, puedo ver Ted Lasso. Y mañana viene el último episodio de la segunda temporada de Ted Lasso. Yes. Y después del episodio de la semana pasada, yo no estoy ready para este episodio. Así que vamos a ver qué pasa. A mí, en verdad, Ted Lasso me encanta. Vamos a ver Ted Lasso en 2 semanas aquí en Cultura. Así que estoy pompeado para eso. Pero ya. Para no seguir yo de Ted Lasso, Vane, ¿qué te has visto en estos días, mi amor?
Mira, yo comencé a bingear Sex Education y pronto yo terminé de ver Squid Game, como que, diablo, quiero ver algo. Y Gabriel y el Watcher han hablado varias veces de Sex Education y yo no sé por qué nunca la vi. Esta serie salió en el 2019.
Es brutal.
Y quizás es que sentí que era muy teeny para mi gusto, which, qué loca soy yo, porque yo veo Sabrina y yo vi Riverdale, qué más teeny que yo, ¿me entiendes? So, me encantó la serie. Yo creo que la terminé de ver las 3 temporadas en 4 días.
Ya, y ya hice la tercera completa. Yo no he terminado la tercera todavía. ¡Wow!
Todo, ¿ok? Todo. Me encantó, no sé cómo explicarlo. Está bien escrita. Los personajes de los nenes son todos charming, hasta desde el más bully hasta el más cariñoso. Todos los personajes me gustaron un montón. Yo creo que todo el mundo actuó muy bien. El cast lo amo, qué sé yo, es realista, es entretenida, es raunchy, y toca temas importantes y tiene sus sí. momentos heartwarming y tiene momentos dramáticos y nos podemos identificar con todos esos nenes y está bien buena, es un easy watch, tú sabes, está en Netflix, recomendada full, y si te juqueas como yo, ahora yo estoy como que tratando de seguir a todos los actores porque como ya no tengo más contenido de Sex Education en yo no sé cuánto, so, nada. Esperando la próxima temporada, 2 años quizás.
Mira, pero una pregunta. ¿Tú qué viste de Squid Game? Mi sobrina la quiere ver.
No.
¿No la puede ver?
No. ¿Cuál? ¿La mayor, Catalina?
Sí, Camila. Ella me escribió por texto los otros días. Como que, mira, para que hables con mami, para que me deje ver Squid Game. Y yo le dije, mira, esa serie yo no la he visto. Y por lo que he escuchado es bien fuerte. ¿Por tú dices que no?
No, es explícita, contenido explícito. Es gory, es sangrienta. Yeah. Para nada es apropiado para Catalina.
Bye. Wow, ok, pues no, pues Camila, dice que tú no ves esto. Pero ya te digo que yo que le dije, no, pues cuando vengas para casa, tú la ves en mi cuenta, tranquila. Pero si es así de fuerte, pues no, voy a pichar para que no la vea. Mira, aquí soy tú, mano, que ya viste en estos días.
Pues mira, yo la semana pasada, el sábado, me fui para el Choriceo, que vino la WWE en el Super Show, y vinieron para acá a hacer un show de exhibición de live. Y mano, la pasé bien brutal. Soy bien fanático de la lucha libre. Me gustó que empezó en punto a las 8. El show duró 2 horas, que nos dieron bastante, bastante entretenimiento. Okay. Un montón de luchadores bien famosos, de los que había visto hace 2 años y nuevo. Lo más que me gustó, aparte del show, es que estoy notando este after pandemia. Seguimos en pandemia, pero ahora que se están empezando otra vez los shows. La otra vez cuando yo fui, el público estaba pompeado, pero normal. Aquí nosotros nos creíamos que estábamos en WrestleMania. Parece que la gente estaba loca por salir o por ver algo, porque estábamos. Yo salí ronco en el área donde yo estaba sentado, que yo fui con Cristi de ginecólogo. Había un montón de gente que no nos conocíamos y estábamos todos gritándole a todo el mundo ahí. O sea que estuvimos ahí pasándola bien brutal. Y nada, el show estuvo bien nítido, pero que el highlight, por eso fue que escogí esa foto, fue Charlotte Flair y Rhea Ripley. Porque estos shows cuando son en vivo, muchas veces estos luchadores, el show es tú verlos a ellos en persona, ellos hacen una exhibición más o menos chévere, pero no porque como ellos están trabajando el programa de televisión en vivo, pues no pueden como que meterle, pero estas dos mujeres le dieron todo, eso parece una lucha de pay-per-view, e hicieron cosas bien arriesgadas en la lucha, cuando la guardan para los programas, que se tiraban de la tercera cuerda para afuera, un montón de cosas, y Dios mío, esa mujer se va a doblar la rodilla y después no va a poder grabar el lunes. Así que nos dieron un espectáculo bien bueno, la pasamos bien, bien brutal y nada, que esos shows en vivo ahora que estamos volviendo, como que se están sintiendo más, la gente está más pompía con ir. No sé qué fue lo que pasó con lo de la venta, porque yo sé que se vendió bien, pero cuando a lo último faltaba una semana, todavía estaba la promoción bien, bien brutal, porque cuando yo compré las taquillas cuando lo anunciaron hace como 2 meses, no estaba abajo, estaba en las primeras filas de la...
¿Y te bajaron? Ah, de hecho.
Parece que bajaron la gente porque arriba estaba, las primeras 2 áreas de arriba estaba vacía, y cuando yo chequeo que le enseño a la tipa el celular, pues por ahí para, y estuve abajo, así que eso fue un
bonus. ¡Ay, bendito! Eso es lo mejor.
Sí, así que nada, brutal.
Mira, cuando yo fui a ver In The Heights, también lo de arriba estaba cerrado. Que no sé si es algo de hecho que está haciendo ahora en cuanto a no tener tanta gente metida ahí adentro.
Puede ser.
Pero maybe, porque sí, porque yo... Ya tienen un nombre y la gente fue de la gente de Move Concerts, que ellos siempre son bien buenos con nosotros, pero ya, como que... Que con el fin de Heights fue igual. La sesión de arriba estaba tapada como que con la cortina.
Sí.
Que maybe es algo de Choriceo. A lo mejor. Pero qué brutal. Qué brutal que la bajaste bien, mano.
Yes.
Yo fui con maestro. El año pasado fue, mané.
Hace 2.
Sí, el 2019.
Sí. Sí. Y yo, aunque no sabía nada, yo lo disfruté.
Yo la pasé, cabrón.
Sí, no, yo me reí, yo pues me lo gocé. Y yo, pues la gente gritaba, yo gritaba con la gente, porque yo era de luchador y no sé nada. Pero mira, ya que estamos en Halloween, y como no está Gabriel, podemos hablar un chipito más, aunque no queremos que dure 2 horas tampoco el episodio, pero hoy también estrenó el trailer de la película nueva de Resident Evil. Y esto es bien curioso porque la película estará en noviembre, ¿sabes? El mes que viene.
Sí.
Y el trailer viene a salir hoy en octubre 6, 7.
Sí.
O sea, que está bien weird que tienen el trailer como un mes antes nada más. Y le están dando la promoción que la película es solamente para el cine. Nada, lo voy a poner como que para ver qué pensamos del trailer. Yo, en mi caso, para mí parece una película de straight to DVD, pero
every story vamos a ver. Has a beginning. Discover the origin of evil.
Ella es la que salía en la de Maze Runner, ¿verdad?
Why are you back here, Claire? Your conspiracies weren't true when we were kids. They're not true now.
¿Qué es el primo de Stephen Amell?
Expose Umbrella.
Ah, mira.
Watch this.
I'm afraid, Claire. I'm afraid of what they're gonna do to this town.
Ese no sé qué.
Umbrella. I'm talking Chernobyl, if you know what I mean.
Ese es el Umbrella Academy.
Sick. Sí, el fuerte.
You gotta help us, Claire. Let the world know what's really going on.
Mire, para el Thanksgiving weekend.
Shall we go?
Yo, a mí lo que me pompea es
la canción,
obviamente. Y siempre es que cuando los trailers ponen canciones clásicas como otro viaje,
como un cover.
Exacto.
What is Umbrella doing here?
This is where they're experimenting on him.
Siempre es bueno. Pero supuestamente esta película es bien fiel al juego. La película de 100 Evil de Mia Jovovich.
Sí, se ve la casa.
No eran fiel para nada.
No.
Y oye, creo que esa es la que salía en Ant-Man The Wasp.
Sí, esa es la casa. Bueno, sí. Hacen como los scares del juego. Que no va a tener balas en la película.
Exacto.
We're gonna take Umbrella down.
Ve, o sea, exclusivamente en cine, como yeah. Que no se editan que no van. O sea, les pompea, obviamente no. Hay tantas cosas que vienen para en este tiempo que hay un par de películas buenas que no vamos a poder leer en cultura porque es un trabajo por semana, pero uh-huh. ¿Les gustó el trailer? ¿Qué les pareció? Como que...
Bueno, la realidad es que ya está comprobado que si tu contenido va directo al cine va a ser chavo. No sé cuál es el budget de esta película. Se ve que no es un budget muy grande.
Sí.
Los efectos, yo me atrevería a decir que la mayoría puedo reconocer que se ven prácticos, se ven prostéticos, maquillaje. So, este cast es relativamente bastante barato porque sí. Son actores que hemos visto en muchas cositas, pero apenas
pero
ahora.
Ninguno es Movistar.
Exacto. So, si esta película la hicieron con un budget, mid budget, y va para el cine, que haga chavo. Resident Evil es una franquicia que siempre ha vendido. A mí no me está mal, ¿me entiendes? Whatever. Hay personas que le va a gustar. A mí me gusta Robbie Amell. A mí me gusta el chamaco de Umbrella Academy. Me gusta la chamaca que sale en la 2 de Ant-Man. I mean, it's fun. No sé si genuinamente es cinemática. Digamos que pudo haber estado en Netflix y hubiese sido un palote en Netflix probablemente.
Sí. Exacto.
Pero de que va a ser más chavos que en Netflix nada más, pues claro, gorillo. Va a vender, mira, Venom vendió.
Espérate, yo creo que, bueno, ese comentario podría reflejar que está en el lado mío de la película, pero eso, vamos a esperar ahorita. Y tengo una sorpresa para ahorita, pero eso ahorita. Si vamos a tener a Ben Hardy con otros en el show, ojalá. Chiso, ¿y tú no viste el trailer? Tú lo viste casi ahora.
Lo vi ahora, sí.
¿Qué pensaste, hermano?
Mira, esta película, porque a mí me gusta comprar las cosas con comida, porque como todo el mundo come, más o menos la gente como que se pone la misma página. Esta película lo que yo digo que son unos nachos con queso. Cuando tú comes nachos con queso, son nachos con queso. Eso es lo que tú esperas. Esto me suena, se ve así como que bien fun, light y lo que sea. Suena. A mí me encantan este tipo de películas que son entretenimiento relax, porque esto parece como las de Underworld, las mismas de Resident Evil que mencionó Vanetti, y todas esas películas así que son bien como que fun y straight. Pero creo que va a gustar, porque si se van a ir fiel al juego, porque Resident Evil ha hecho un montón de dinero, o sea, era la franquicia de gente que no juega el juego. Es fanático de Milla, como yo, que las tengo todas y han hecho como 8. Pero a fanáticos del juego, que el gaming es una industria bastante grande, si va a ir a apoyarla aunque se ve un poco barata, sí, estoy de acuerdo que va a ser chavo, porque buscando ahora en el internet, esta película costó 40 millones nada más.
Ay,
y en pandemia están haciendo 60, cualquier película está haciendo 60 porque hay que salir a ver la que sea. Así que me huele a que esto va a ser como que va a ser chavo. Y sí, lo de los actores, me imagino que los cogieron por eso, para que todo el dinero se vaya en la taquilla.
Exacto, todo chavo para la película. Los actores pues son como que B-list o algo así por el estilo.
Open coming, ajá, tú sabes.
Exacto. Y como Resident Evil, la saga original tiene como... Es que la ventaja es que están gufiados porque están double tapping con la franquicia, porque la primera franquicia fue bien éxito en dinero y ellos no usaron nada del source material. O sea que ahora pueden hacer otra franquicia con los juegos como tal. Así que nada, esto yo creo que va a ser el próximo franchise grande de esta gente.
Yo la quiero ver. O sea, yo ese jueves que salga en Puerto Rico, yo voy a verla. Porque mentira eso de ver que están diciendo que es bien fiada a los juegos. Y yo, por ejemplo, del 1 al 5, del 1 al 5, yo lo jugué.
Te lo sabe.
¿Sabes? Que yo no jugué Village, tampoco jugué Biohazard. Pero todos los demás que no eran first person, yo lo jugué. Que para una IT pompia. Suena, viene por ahí entonces esa movie. Y ya va a terminar. Y un tema que tampoco lo vamos a cubrir un episodio en específico. Una, porque básicamente, pues, por lo menos a mí no me encantó. Y va a decir que vimos, tampoco a la gente no le gustó. Y hay mejores cosas, en mi opinión, que podemos hablar de ella. Y fue que ayer estrenó Season Finale de What If. Y yo sé que yo la había tirado por el piso la pasada semana diciendo que si el episodio de Thor, todo es porquería y que los episodios como que no terminaban en nada. A mí, honestamente, me gustaron mucho los últimos 2 episodios. Que siguieron una historia. Y sí, como que jalaron gente de todos lados. Pero a mí me estos 2 últimos episodios me gustó un montón. Yo no quiero asumir... pero Vane, tú llegaste a ver, porque sé que no habías visto los otros episodios, ¿no la seguiste viendo? Como que le pichaste a What If.
No la seguí viendo, pero tenía una pregunta que hacerles a ustedes, porque vi que alguien puso, no me acuerdo si fue Ricky de Comic Con, si no, Fact Check Me, que él puso como que esto es un reckoning por lo mal que hicieron de Age of Ultron en el mundo cinemático. Como que corrigieron ese plot o el personaje como villano, ¿ustedes creen?
En mi opinión, no. Y yo entiendo que eso es más como que opinión de la fanaticada. Porque Joe Ultron, aunque la gente dice que es la peor de Avengers, como que hizo un montón de chavos. Yo no vi como que el MCU quería como que retcon it. Sí, y es una de las imágenes de los pops que estamos regalando ahora mismo con los puntos del canal. Ahora mismo está 50 la imagen, pero ahora mismo no la encuentro. Ahora mismo estoy con el Punko de Gamora y el de Hydra Stomper. La gente va a decir, pero es que yo nunca vi a Gamora. A esa Gamora en la serie. Y es que había un episodio, que fueron 9 episodios, y ellos cortaron un episodio que básicamente la historia era que Gamora mataba a Thanos y cogía la armadura de él, esta Gamora, y ella básicamente pelea con Tony Stark, porque Tony Stark también va al mundo de Ragnarok a buscar a Hulk.
Sí.
Y pues, y hay una escena bien cortita cuando el Watcher busca a Gamora, que Gamora está con Tony Stark y el que hizo el personaje de que sale en Game of Thrones, que hizo el Gauntlet, que después le hace la hacha a Thor.
Ah, el enano gigante.
Exacto. Como que hice y fue el cómico porque sale el Watcher y le dice como que, ah, vente, que te escogí a ti para que vengas a pelear conmigo. Y Tony Stark piensa que él y dice, ¿sí? Not you, Stark. Not you, Stark. Es Gamora. Y ese lleva a Gamora. So, a mí honestamente me gustó. Supuestamente es un supuestamente lo cortaron porque obviamente por la pandemia y que era un episodio tipo comedia y es parecido al de Thor. Y supuestamente viene para el segundo season. Por eso, mano mía, ¿tú sí viste el season final y de sí. What If? ¿Qué pensaste de eso, mano?
Sí, mira, antes de eso, yo soy de las pocas que a mí no me molestó Avengers Age of Ultron porque yo nunca leí el source material del cómic, porque parece que la saga del cómic de Ultron, ese Ultron es bien querido y la versión de la película pues no se parece en nada, pero a mí me tripea ese Ultron porque yo lo veo como que un Tony Stark robot, es como que el hijo de Tony Stark, un Ultron como que de frontuito. Pero nada, sí. Esta serie, estos últimos dos episodios, pues nada, me gustaron un montón. Vi como cuando se unieron los de los Avengers, porque yo había criticado que todos los episodios eran tristes, estos dos últimos fue como que acción. Sí. Así que para mí fue como un roller coaster, porque estaba como que empecé bien, después me fue bien down, y después como que arrancaron, y eso me tripió, como ellos reunieron a todos los Avengers. Tuve que usar reglas para mí para disfrutar la serie porque volvieron a poner a Peggy Carter en su universo que estaba repitiendo la segunda película del Capitán América. Y yo dije, Peggy Carter está en el multiverso que es copy-paste. Y así lo hace. Y aunque es idénticamente el Marvel Universe, pero es ella. Pero me gustó el Thor que odié en el episodio. Aquí me gustó porque creo que funciona en un equipo. Eso del grito de Viva Las Vegas quedó bien, bien nítido.
Sí, sí.
Que gritó con eso y nada, la serie me tipió, le dieron mucha protagonismo a Black Widow y la serie la terminaron hasta con un lacito y todo, o sea, todo se resolvió al final bien sí. Bonito, y lo otro que me gustó es que mencionaron por encimita que tú dijiste hace dos semanas que van a hacer un season 2.
Ajá.
Pues que cuando mencionan a Gamora, ellos mencionan, porque ellos tienen esa serie, tiene un montón de easter eggs que después hay que ver los videos en YouTube. Ella dice, como dicen como con una frase, Gamora, que sobrevivió a la guerra de Sakaar. Y esa guerra de Sakaar, si no me equivoco, eso es lo que tiene que ver con Planet Hulk y con el hijo de Hulk, que básicamente es Hulk como si fuera Conan. Y esa historia yo sí la leí. Así que si siguen haciendo...
Ahí es que es Ragnarok.
Mira. Porque sí. Si siguen haciendo season y están los Guardians, ¿cómo que se llaman ellos? Los Guardians of the Multiverse.
Of the Multiverse.
Si los siguen reuniendo, pues yo no tengo problemas con eso. Ahí en los muñequitos resolvieron lo de Black Widow bien fácil, que si en las películas quieren, si Scarlett se le quita el coraje, puede volver.
Si quiere volver.
Así que nada, lo que me gustó, porque como te dije, yo me sentí que yo estaba perdiendo el tiempo todas estas 9 semanas. Es igual. Que amarraron todas las historias y le dieron un final, así que eso me gustó bastante. Y el Doctor Strange, me encantó.
Supuesta y alegadamente, es que en Twitter hay muchos leakers que yo, pues, son bien fake news la mayoría de las veces, pero supuesta y alegadamente esa versión de Doctor Strange sale en Multiverse of Madness.
Y está bien interesante ese Doctor Strange.
Porque cuando... Doctor Strange, Benedict Cumberbatch salió en Jimmy Fallon, o a uno de esos shows así de late night, y la entrevista él la hizo con la cámara mirando para el techo.
Ah.
Como que pidiendo disculpas, miren, perdonen, pero es que no puedo enseñar mi cara ahora mismo.
¿Será
o sea, que, como que podemos hacer la entrevista, pero no puedo enseñar mi cara? Me queda spoilerish. Y yo me vi por eso de que ya vimos a Doctor Strange en Spider-Man, ¿sabes? Como que... Y la vimos con el pelo más blanquito acá, que eso me la dejó un spoiler.
Que a lo mejor este es el gótico de los muñequitos, porque el Doctor Strange de What If es gótico. Tiene la capa así como que pompullas
sí.
Y cosas.
Sí. Pero mira, a mí me encanta esto de que crearon estos tipos Avengers nuevos, lo que es esto de Multiverse. Me gustó mucho, como Chiso mencionó, lo de Black Widow. Básicamente la salvaron. Vale, tú llegaste a ver el episodio de Pym. Que Pym mata a todos los Avengers.
Sí, lo vi. Ese es de mis favoritos.
Que a lo último, Loki se queda como con el mundo, ¿verdad?
Exactamente.
Pues básicamente la serie termina, aunque hay un after credit scene que lo voy a mencionar ahora, pero la serie termina porque Black Widow es del universo de nosotros. Por okay. Ese universo se jodió con esto de lo de Ultron y whatever.
Sí.
Y ella era como que la sobreviviente solamente. Y pues a todos demás Guardians los llevan a su multiverso. Y Peggy Carter como que no quería, pero como que la empujan para que se vaya para allá. Pero con ella es el After Credit Scene. Entonces, pero a Black Widow la llevan a ese universo en el que todos los Avengers murieron.
Ok.
Entonces, y esa Black Widow usa el escudo del Capitán América y el arco de Hawkeye, que está bien overpower, está bien goofy.
Sí, que está bien cool, porque si te acuerdas, en ese episodio, lo último, estaba Captain Marvel con el Captain America. Sí.
Exacto.
Pues ellos son los Avengers. Pues ella como que se une a ellos y se une a la pelea. Y ahí está Nick Fury y dice, oh, tú no eres mi Natasha, pero me gusta tu espíritu. Y ahí sí. Como que se acaba. Entonces hay un after credit scene, no sé si lo viste, Chizo.
Sí.
Yo no lo vi, porque no sé por qué, se me olvidó que esto es el MCU y si se acabó lo quité. Pero después lo leí en Twitter y lo busqué y lo vi, que After Credit Scene es, porque el episodio empieza que Peggy Carter está como en Winter Soldier.
Sí, claro. Van
para el bote a pelear contra Barrock. Y pues que básicamente te vuelve ahí y que ellos encuentran a Winter Soldier, pero ahora el Winter Soldier es Steve, el Hydra Stomper.
Cool.
O sea, que ellas encuentran como que el Hydra Stomper y dice, ah, mira, está la máquina. Y Black Widow le dice, sí, pero también hay alguien adentro. Y ahí se acaba. O sea, que baby te están diciendo que baby ese Steve también vuelve para su temporada, so... Vamos a ver, porque ella está súper enchulada ese hombre y en verdad que a mí me gustaría. Esa es una de las que siempre me gustó del MCU.
Sí.
Que en verdad que estuvo
la pregunta
bien,
es,
bien chulita.
Ajá. ¿Esto afecta a algo, al mundo cinemático como tal del cine, o esto se va a quedar así mismo, como historia what if?
Esto es otro universo, y lo cool de Marvel es que esto lo podemos hablar ahorita cuando estemos hablando de Venom, que básicamente ellos ahora pueden usar la excusa de que las películas de X-Men, las películas de Spider-Man de Tobey, las películas de Spider-Man de Andrew Garfield, las películas de Venom, las películas de Logan, Wolverine. Todas esas películas son parte del MCU, entre comillas, porque son multiversos.
Ajá.
Claro.
So, que básicamente ellos pueden hacer lo que es las de Fantastic Four. Ellos pueden hacer lo que ahora mismo los que salga de los pantalones. Pues sí. Nada, pues eso lo podemos hablar más... Más ahorita. Y mire, como quiera, sin Gabriel, como que haya llegado media hora y solamente estamos en un segmento. Pero bueno, estamos bien.
Tú sabes que lo más curioso, antes de finalizar el tema, que es como el MCU y como también DC, ambos están en básicamente, la historia de Flash que viene ahora va a traer también todos los universos de DC, y también el MCU se encuentran también con la misma narrativa. Y pienso que eso sí va a cansar al público, porque estamos viendo lo mismo en los dos universos.
En los dos lados.
Y lo que lo hace especial es que cada uno aporta algo distinto. Nada, sí. No voy a decir más nada.
Yo estaba hablando con Gabriel y Rafa esto el martes, que grabamos Back to the Movies. Y Gabriel, ya que no está hoy, y no quiero poner palabras en su boca, pero él ahí me dice que lo pueden buscar, porque está en Twitch que lo hablamos. Él mencionó que él cree que esto de los multiversos en el MCU va a ser algo bien cortito, que va a ser solamente como que en Spider-Man y Doctor Strange. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero él dijo que lo veía que se iba a quedar así como que más contenido, más compacto en lo que era Spider-Man y Doctor Strange. So, ahí no sé.
Esperemos, porque si no, yo me voy a cansar como público. Pero nada, porque este programa tiene más segmentos, así que vamos con Chizo. Que Chizo, yo no sé si tú sabes, pero estamos en la mejor época del año. Estamos en Spooky Season y sé que tienes Blue Cheeses apropiados para la temporada. Cuéntanos.
Yeah, nada, mira, gracias por ese intro a la que, a diferencia de Facebook, WhatsApp e Instagram, nunca la deja caer y siempre está ready. Vamos allá.
Nunca.
Mira, el primer estreno de la semana, como dice Vanetti, vino otra vez de uno de los querendones de este mes de octubre, y es de Stephen King, y es la adaptación de la última adaptación que hicieron de la serie de Stan. Esta trata sobre que luego que una plaga mata el 99% de la población, sus sobrevivientes tratan de bregar en una batalla de proporciones bíblicas. Esta serie yo no la he visto porque Paramount Plus no está en Puerto Rico todavía. Yo estoy loco por verla.
Me voy a comprar. Yo mañana voy a ir a Best Buy, Chizo. ¿Tú crees que le contaría mañana en Best Buy o eso sale después?
Yo creo que sí, porque la serie ya no se está moviendo mucho. Y esta serie es como que... Esta es la serie que solamente compra como que los fans, porque tiene que ver con horror, pero como tiene que ver con religión, que ese tema es un poquito delicado. Ajá. Yo creo que yo lo voy a hacer, porque en lo que venga Paramount Plus me la compro un ratito y la veo, porque estoy loco por verla. A mí me encanta la versión original, la miniserie que hicieron en
televisión. Sí, yo la amo, y yo sufrí que no pude ver esta, y mi papá, ese cogió lo de All Access, y él me dijo, mira, no puedo ver la serie, es que ya te habían bloqueado, que Puerto Rico es nada, no somos país, no somos...
Qué horrible.
Una porquería,
perdón. Eso es un papelón.
No quieren chavo Paramount Plus.
No.
Pero nada, el suplemento especial que trae un making of de cómo adaptaron el material original a la serie, ¿verdad? En todas las facetas. Y el otro suplemento especial es el casi mandatorio gag reel o los bloopers que todas estas series están trayendo y películas, que todo el mundo lo tiene. Así que nada, Paramount Plus, te perdiste mis 20 pesos porque se los voy a dar a Best Buy. El segundo estreno de la semana son los estrenos en 4K, en formato Steelbook, exclusivos de Best Buy, de los clásicos de Universal Monsters, Drácula, Frankenstein y The Wolfman. Estas películas son desde el 1931 al 1941, demostrando que el horror lleva en el cine hace rato. Eso es desde que empezó el cine, estaba el horror ahí. Los suplementos que trae cada una, ¿verdad? Trae segmentos hablando de los actores, Lon Chaney, que es el lobo, Boris Karloff, Frankenstein y Bela Lugosi. Esos actores son mega famosos por esos personajes. Otro suplemento especial, el legado completo de los Universal Monsters. Y trae, que esto es bien interesante, que no mucha gente, por lo menos, no sé si conocen, porque yo me acuerdo cuando era chiquito que el Canal 2 daba la película de Drácula. Trae la versión en español de Drácula del 1931, que no es un doblaje. Ellos filmaron dos versiones a la vez con actores de España y los actores americanos en los mismos sets. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquito, que yo creía que yo estaba loco, que a veces yo veía Drácula y como que, espérate, esto no es el mismo.
¿Ese no es mi Drácula?
Y en ese tiempo ellos no doblaban, ellos grababan dos versiones diferentes, y viene la de Drácula, la película completa, grabada por los estudios de España. Así que nada, tienes así ahí a los Universal Monsters en 4K para Halloween. Pero el estreno grande de la semana, ¿verdad?, es el release en 4K Steelbook de American Psycho con Batman, Christian Bale. Esta película trata sobre un banquero ejecutivo quien esconde su alter ego, psicópata, de sus colegas mientras se sumerge en sus fantasías violentas. Lo que pasó ahí, ¿pasó de verdad o no pasó? Ese es uno de los temas interesantes de esa película.
Sí.
Y los suplementos especiales que trae es el llamado From Book to Screen. Este dura 45 minutos. Y es una serie de entrevistas en archivo con el cast y el crew de esta película. Yo no sé si esta película es cult classic, porque es bastante famosa, pero esta película es muy interesante. Encanta. Porque es como te deja a ti como público decidir si lo de él pasó o no. Y de los creadores de la película dicen que eso precisamente cualquier final es como que válido, porque es como que una crítica de que esta gente es tan poderosa que ellos pueden prácticamente hacer las barbaridades que quieran y pasan fichas. Así que esa película de American Psycho, y es como, y se considera como que comedy, un black comedy, humor negro. Así que nada, recomendada si no la has visto. Así que nada, nos fuimos en tripleta de horror en el mes del diablo. Se acabó Blue Cheese.
Ay, Dios mío.
Dios los bendiga, mano.
¡Qué fuerte!
Me encanta.
A mí me gusta mucho American Psycho. La parte, y esto es un meme, pero la parte que ya está con la tarjeta de presentación.
Pacho, sí.
Que cada uno la va enseñando y se echan el guillo. Oh, mira la mía. Hay un meme que y está sacando Pokémon.
Sí.
Pokémon cards. Y ya, esa ahí me gustó un montón, en verdad.
Yo lo que pienso es que American Psycho cada vez se hace mucho más relevante. Mientras más pasa el tiempo, sí, más personas así descubrimos. So, normal. Ya se ha convertido normal. Lo que en aquel momento era, wow, hay gente así, qué poquitas son. Oh, mi gente, hay muchas. Y todas están en posiciones de poder. Así que, sí, tristemente. Sí. Pero vamos para el tema.
Pero antes de ir para el tema de la semana... Yo, como hoy Gabriel está de cumpleaños y no pude estar, yo dije, coño, yo sé que vamos a hablar de Venom y a mí no me encantó la película. Y pues yo digo, vamos a tener a alguien que a mí le gustó, maybe no. Y yo le dije, en verdad que me pompió que me dijo que sí. Así que tenemos de vuelta acá a Cuenta Secuencial a Gabriel Alejandro.
Bueno. Así que...
Caballero, espérate, ¿qué es la que hay?
¿Esta no es la línea de Domino's Pizza?
¡Era, diablo!
¡No! ¿Estás bien, no, papá? ¿Qué es la que hay?
Yo tengo hambre. No, todo muy bien por acá. Gracias. Esto lleva planificándose de hace como 10 minutos. Luis me escribió. Y estaba dando una clase en la universidad. Y yo dije, ya tengo un equipo montado que se echó a ver. Así que estamos aquí.
Qué brutal, hermano. Qué bueno tenerte de vuelta. Así que, nada, esperamos. Si te gustó, Corillo, si no le gustó, no sé si no le gustó. Así que si no le gustó, no me eche los 20 a mí. Ok, no es mi culpa. Así que, bueno, Vane, ahora sí, todo tuyo, mira, y nada, la mía.
No, y para los que quieren chequear, Gabriel estuvo para el primer review de Venom.
Sí.
Esto fue en el 2018. So, tú puedes ver estos episodios back to back y ver probablemente.
No pasó tiempo. No pasó tiempo.
Bueno, ya en verdad son como 100 leads, pero esos son otros 20.
Bueno, continuar
con déjalo ahí, sigue.
Vamos a hablar de Venom 2 y esta es Let There Be Carnage. Esto se ha convertido en el debut más grande de la pandemia, logrando pasar la primera con 90 millones en su opening weekend. So, la pregunta es, ¿la gente en verdad estaba loca por ver Venom? ¿O realmente esta película vendió porque no estuvo en ningún streaming service? De eso vamos a tocar luego. La pregunta que importa es, ¿qué tal me pareció esta película? Mira, para los que saben o no saben, la primera a mí me gustó y yo la encontré bastante entretenida. Yo no sé si porque se sentía en el momento cuando salió bastante refrescante, porque ya estábamos un poquito ya adentrados a lo que es la fórmula Marvel y hasta la fórmula DC, que era súper seria. Y entonces llega Venom, que parece una loquera, parece un cartoon, pero es violento y trae mucho physical comedy. Adicional, era con un flair súper noventoso, y yo creo que eso fue lo que hizo que la primera a mucha gente le gustó, y sí, me atrevo a decir que mucha gente, porque esta película vendió 856 millones worldwide, así que por más que tú la critiques, esta movie, el público la aceptó. Mira, la segunda, mi experiencia fue un poquito distinta, te voy a explicar. Yo la fui a ver IMAX, y los primeros 15 minutos yo tenía un dolor de oído, una cosa que yo no te sé explicar. Y yo entiendo que quizás para esta segunda vieron que funcionó de la primera y lo que hicieron fue que le metieron el volumen hasta el máximo. So, a la gente le encantó la dinámica de Venom y Eddie. Vamos a meterle con todo. Y yo creo que yo me sentí saturada de las interacciones de ellos. No es que no funcione, porque sí, me gusta ver a Tom Hardy cómo él se divierte haciendo el personaje de ambos, pero en verdad se sintió un poquito overwhelming en momentos. Pero tú sabes que esta película es bien corta, esta película dura 90 minutos y yo entiendo que si te gustó la primera, vas a encontrar entretenimiento en esta. Y si te da igual como a mí, porque yo me sentí que con esta me dio igual, no me molestó lo que vi, pero tampoco me encantó. So, si tú no tienes problemas en perder 90 minutos, que probablemente tiene un end credit scene que tiene unas implicaciones bastante grandes para tu Marvel fan, pues mira, te recomiendo que la veas. Corillo, ¿qué tal te pareció Venom 2?
Ay, Dios mío.
Yeah, Venom. Mira, Venom. La canción de Miren a mí me gusta.
Venom.
Sí. Las películas de Sony para mí tienen como que un flavor diferente a las de Marvel. A mí me gustó mucho las de Andrew Garfield y qué sé yo. Y la primera de Venom, así como dice Vanetti, yo la vi, fue como que un experimento, un proyecto, y me tripió como quedó, me entretuvo y qué sé yo. Esta segunda, aunque la encontré, los 90 minutos fue perfecto, que fue bien cortita, la encontré funny, la encontré light, lo de Eddie, lo de Venom, haciendo, ¿verdad?, las interacciones, estuvo nítido. Lo que sí es que yo esperaba como que esa evolución de la película, de la secuela, de cómo nos están dando entretenimiento de películas de superhéroes, como van evolucionando, y la noté que es exactamente en cuestión de fin, igual que la primera, que fue hace varios años, y no sé cómo explicarlo, pero es como yo me siento, la siento como en esta época de Hollywood, en los early 2000, cuando estaban tratando de hacer películas basadas en cómics, como que no sabían hacer el encaje, como la de Daredevil, la de Elektra, todas estas películas que es como que son basadas en cómics, pero no saben si hacerla como cómic, hacerla como película, me sentí igual. Me sentí todavía que estaba viendo una película del 2000. Así que básicamente si te gustó la primera, pasa ficha como tal, pero no es así, algo así tan guau. Yo esperaba que un poco de evolución en la historia y lo que sea. Eso sí, me gustó mucho Woody Harrelson como actor, sí. El personaje de loquito, el efecto de Carnage cuando gritaba, me gustó. Es un plus personal, Venom sabe dibujar. Ya con eso pues tiene que estar en mi top 5 superhéroes de la cosa. Me gustó que Venom habló un poquito así por encimita de su universo, porque si hay universo cinemático, Spider-Man tiene un montón de lore que se le puede sacar y en esa película él menciona un poquito de esas cosas que se están viendo en los cómics también. Pero la película la noté, yo la vi dos veces, yo la vi el jueves y después la vi el sábado porque tenía calor y no me acuerdo de la película. O sea, básicamente es una película para tú pasar 90 minutos y seguirlo así, pero no me quedo con nada, aparte de la actuación de Woody Harrelson, tanto así que aunque la escena after credit me gustó porque por todo lo que tiene que ver con el Marvel Universe, no la siento que está unida a la película, ¿sabes? Me gustó la escena, pero yo la noté como que eso no tiene nada que ver con la película que yo acabo de ver, pero sí, después seguiremos hablando de la película y de opiniones, pero así en general es como que la puedes ver si quieres, y si no, pues no te pierdes nada.
Okay. Iba a decir algo... Gabriel. Uh-huh. Iba a decir algo de lo que dijo Chizo. Lo que yo noté como tal de por qué el personaje o la historia pues se siente como la primera, es que Venom y Eddie Brock, no hay un arco. Estas dos películas no tienen un arco. Sí hay un triángulo amoroso y estamos viendo una aventura más dentro de la historia de Venom y Eddie, pero pues esto puede ser un one-off story y continuar las historias de él random, ¿me entiendes? So, nada, eso, sorry. Dale, Gabriel.
No.
Ah, no, yo no iba a decir nada todavía. Pero, mira, yo vi esta película 4DX porque yo sabía que la película iba a necesitar un poquito de ayuda. Y yo lo que voy a decir es que la película se convirtió en Venom the Ride.
Ok.
Es bien entretenida la película.
Ok.
Y las cuestiones del 4D le hicieron mucho más entretenida y mucho más chévere. Estaban el movimiento. Al igual que la primera, a mí me gustó la primera porque una película entretenida. No se mira las del MCU, no se mira todas estas, pero una película muy entretenida. Y yo creo que cumple lo que hace, cumple lo que quería hacer. Andy Serkis yo creo que hizo un excelente trabajo sabiendo de dónde viene y su trasfondo. Y ese hombre ya tiene en su palmarés 20,000 otras cosas. Y si se dieron cuenta lo que dijo Chizo, de que esta película no se sentía en el mismo universo de MCU, al final, cuando hacen el brinco a otro universo, cambian el estilo de cámara al de MCU. Le cambian hasta los colores. Por lo tanto, es como que eso es lo que vamos a ver y lo que estaría viéndose en el futuro. Porque si... Sí, la película usualmente se parece a Spider-Man de Sam Raimi de los 2000, como que las películas de Venom tienen este filtro que las hace parecer early 2000s, y yo creo que eso es adrede también, pero es una película bien entretenida, que si a veces la gracia de Venom se va de más, sí, pero en verdad no le puedes pedir mucho, o sea, no puedes pedir un caballo que se trepa un árbol, así que no sé, se la pase bien.
Mira, en el caso mío, me acuerdo cuando grabamos aquí en casa el episodio que estuvo Mark de invitado, aquí cuando pasábamos calor, se vaya tiempo, cuando pasábamos calor, ahora tengo un aire por lo menos, pero antes, cuando pasábamos calor aquí, a mí no me gustó la primera. Y yo lo dije, y la gente me cayó encima, y yo, bueno, que no me... A mí, yo odié el Venom. Yo odié el Venom. Soy un Venom de Watcher. O sea, como que esa voz sangana que le ponen, como que... Y yo no sé de los cómics, como si Gabriel. Mi Venom es el de los muñequitos y el de Maximum Carnage.
Toby
o sea, un Venom... yo no cuento ese Venom, pero también vi a Topher Grace de Venom, pero él tampoco es mi Venom, pero era un Venom así como que malo, fuerte, intimidante, pero al ver este Venom, que es básicamente para venderle juguetes a niños, como que a mí no me encantó. Yo fui a ver la segunda, la vi la semana pasada. Yo dije, yo no fui a eso como Vanesti o Gabriel. O imagino que Chiso, que pagaron premium para verla en 4DX IMAX. Yo dije, yo la voy a ver en la que es. O sea, yo aunque yo pensé Carolina, que son todas salas buenas.
Fuiste pero, a los Colobos, dímelo.
No. No, oye, la seguiste con Carolina. No, pero ahora yo voy a Carolina, que como que es más lindo. Y honestamente, desde que empezó la película, que yo vi que Venom estaba igual, y con el chiste este de que, y como que usaba mucho lo que se le salía por el hombro, como que hablarle. Yo dije como que, no, mano. Y en verdad, como que después pues, me puse, yo dije, voy a ver la película para confirmar que Articuericin es lo que ella ya había leído, que pues sí fue eso. A mí no me gustó la película. Ya yo di mi first reaction la semana pasada diciendo que esto era el calito de la basura. Porque es peor que basura. Pero en verdad que a mí no me gustó para nada. Y como ya quiso salir a lo de Articuericin, yo lo que espero es que así como está rumorándose de que los personajes de Daredevil van a entrar al MCU con Spider-Man 5, No Way Home y con la serie de Echo y eso, pero que van a hacerle como que un soft reboot a los personajes, o sea, son los mismos actores, que a este Venom de Tom Hardy, pues le hagan también como que un soft reboot. O sea, que sí sea Tom Hardy, sí sea el Venom de él, pero que, o sea, que Feige diga, mira, espérate, papito, o sea, todo lo que hiciste con Sony acá va a ser otra cosa, y como que sea como que más menacing, más no es Venom que vimos, porque ese es, yo tengo un hashtag que es hashtag not my Venom, así como estaba la not my president. No, yo no quiero este Venom en el MCU. En el Articuericin, cuando yo vi eso, yo grité, no, Dios mío, no, y la gente se echó a reír de mí en el cine y no me importó, pero honestamente no. Yo la vi por cumplir, porque íbamos a hacer el episodio, pero honestamente no me motiva, y espero que no hagan más películas de Venom, espero que no hagan más nada, y esto honestamente me motiva mucho menos para la película de Morbius. Para mí que Sony no sabe qué hacer con estos personajes, y no, para mí no están haciendo
Yo recuerdo que tú hablaste mejor para X-Men Dark Phoenix. Y eso es un
Mira, y te voy a decir una cosa, Venom está mejor.
Está mucho mejor, sí, está infinitas veces mejor que eso.
Para X-Men Dark Phoenix, yo me acuerdo, esa película yo también la odié. Yo la vi dos veces porque fui a un skinny y me fui a verla con Vanesti y Gabriel. Sí. Como
yo estaba bebiendo esa noche, yo me acuerdo.
Estaba bebiendo, pero no, pues Venom yo la hice sin alcohol. Maybe si bebía algo me hubiese gustado un poquito más. Pero pues no.
Bebiendo y estaba unbearable. So, mira, antes de hablar un poquito más del after, el end credit scene, que ustedes quieren hablar de eso, pero vamos a cogerlo con calma. Mira, vamos a hablar de lo que venimos hablando desde todo el 2020, 2021. Porque esta película vendió. Quiero saber sus teorías. La mía, sencillo, la película no estuvo en ningún streaming service ni a ningún VOD service, so la gente fue a verla al cine. Pero la pregunta verdadera es, ¿qué tipo de película la gente quiere ver? Porque han salido otras películas en el cine que no han tenido un opening weekend de 90 millones, so, ¿qué ustedes piensan? Chiso, Gabriel, Watcher, ¿qué es la que?
Pues mira, yo no sé, porque como tú dices, la primera de Venom vendió un montón, y ya cuando salió la primera de Venom, el Marvel Cinematic Universe estaba full force.
Sí.
Yo no sé si para fuera de nosotros, ¿verdad? Que de los que cubrimos estas cosas, para el público Marvel es Marvel. A ellos no les importa si es Sony o si es Marvel. Venom es el malo de Spider-Man, y me imagino que Spider-Man es una propiedad, por eso es que Sony no lo quiere soltar. Y la prueba está en eso, de que trae chavo, y las películas de Sam Raimi no será tercera. Pero las películas de Sam Raimi son bien famosas en el público, en masa general, y hasta las de Andrew Garfield. Y aparte de lo que tú dices, lo de no estar en streaming service y que la gente quiere salir para la calle, la gente lleva un año encerrada, todo eso se mezcló. Y la primera hizo chavo, como tú dices, la primera hizo chavo sin pandemia. Así que tú, para mí que overall es que yo creo que el público en general ve Marvel todo. La haga Sony, la haga Fox, la haga Marvel. Es un superhéroe de Marvel.
Ok.
Yo no sé si recuerdan ustedes que la primera película, cuando fue como que mal criticada, fue como que el centro de este debate entre si los críticos o la audiencia tiene más razón, etcétera, y se estaba discutiendo eso y cuestionando mucho la cuestión de los críticos. yo creo que eso se ha seguido y lo hemos visto en otras películas en los años recientes, de que los críticos la dicen, la tiran por el piso, pero la audiencia le gusta. Yo creo que la gente le iba a ver como quieran, sea que esté un streaming service, sea no, sea pandemia, sea no, la gente le iba a ver y iba a vender como quiera.
Mira, yo tengo dos teorías. La primera es que ok, esto va a sonar medio feo, pero olvídate. La gente, no, okay, a ver cómo lo digo. Bueno, la gente es bruta, la gente no le importa. La gente piensa que todo es cómic. La gente piensa que Batman es de Marvel. ¿Tú me entiendes? La gente normal, ¿sabes? La gente que no lee los cómics o maybe lo que se ven ver las películas, eso son superhéroes. Y ya. Aunque lo ponen en grande que sí en Marvel Studios, DC Expanded, whatever, con todos los personajes de Batman y toda la cosa. Pero mi opinión es que la gente no distingue bien, ¿sabes? Sí, obviamente está la gente que más sí sabe, que ahí pues baby que viene la gente que la critica un poco más o lo que sea. Pero ustedes mismos lo dijeron, hizo chavos. Y aunque esta segunda hizo más chavos que la primera, en tiempos de pandemia. Pero hizo más chavos en su opening weekend. Mi segunda teoría es, y yo entiendo que esta es la que más fue causante de esto, de que vendiera bien, es que no hay más nada en el cine. O sea, Shang-Chi, que a mí no me encantó, y yo, usted sabe que yo soy el Marvel fanboy, a mí me encantó el MCU, a mí que no me encantó el último cuarto de la película de Shang-Chi, Shang-Chi fue el número uno para casi 4 semanas. Bro, desde que salió hasta que salió Venom.
Ajá.
Ah, pero no hizo Venom Money y fue directo al cine.
Exacto. Pero ¿sabes qué? No había más nada en el cine. O sea, viene Venom, una película nueva, un blockbuster. Y yo entiendo que honestamente Sony, para mí que Sony hubiese sacado esta película como 2 semanas antes. O maybe una semana antes. Porque ya hoy no James Bond, No Time to Die. Así que, o sea, yo entiendo que la gente que yo veo ya la vio ver. O sea, para mí que este weekend va a ser todo el mundo con James Bond, aunque es una película más fuerte, aunque es PG-13. Pero bueno, yo pienso que honestamente era eso, que no había más nada para ver en el cine. En cuanto a streaming service, Sony es de las pocas compañías así de películas que no tienen un streaming service. Ellos, todavía. La mayoría de sus películas, ellos tiran a Netflix, como las animadas de los Mitchells. O sea, todo de ellos va con Sony ahora mismo. Y por ahora no tiene nada. Y yo honestamente no he escuchado así que como que estén trabajando en algo. Pues es que tú ves que las películas de Spider-Man tú no las consigues en ningún lado. Sí. Si quieres ver las películas de Spider-Man de cualquiera, tienes que comprarlas o alquilarlas. Uh-huh. Pero no están en ningún streaming service, no están en Disney Plus, no están en ningún lado. So, no sé, pero para mí es que hizo los chavos porque no había dónde más verla y porque no había vayan a ver James Bond, si ya está brutal, ya la vi hoy. Para mí es que hizo los chavos por eso, porque no había más nada. Pero yo honestamente, el word of mouth que he visto de la gente es más hacia lo que Valentino está mencionando, que no les encantó mucho. Que estuvo ok, y como yo dije, pues es fun, pero que no les encantó la película.
Sí, se siente, tiene un vibe que es como con rehash de la primera, y como dijo Gabriel, sí, Andy Serkis supo cómo trabajarla. Adicional, la película es corta, y mientras más corta es tu movie, Chacho, más tandas tú puedes vender, por eso. Exacto. Es que vendí un montón. Yo no sé si ustedes chequearon, por lo menos cuando yo compré mi taquilla, nada más el cine de Carolina tenía como 5 salas con Venom, con como 4 o 5 tandas, so, uh-huh. Claro que va a vender, obviamente, definitivamente, pero yo iba a arrancar con lo del top y garbage, pero quería preguntarle, porque ya estamos tocando el tema, antes de entrar a eso, ¿ustedes piensan que una tercera película de Venom es necesaria o el personaje de Venom puede ser bien utilizado como que este sprinkle en diferentes películas dentro del Marvel Sony y dentro del MCU? ¿Qué ustedes piensan del personaje y cómo se puede trabajar en el futuro? Chizo. Okay.
Pues mira, yéndome por la parte de los chavos, mientras la película haga chavos, van a seguir haciéndola. Y algo que me llamó la atención de la historia, que Venom usa el nombre Lethal Protector, que es basado en como que su primera miniserie, si no me equivoco, es como un antihéroe. Él siempre está con ese flow en esta película de que él quiere ser un superhéroe y qué sé yo. Y una de las cosas que habían criticado en la primera película que yo no tuve problema, es que pues Venom, obviamente, como ese Venom no conoce Spider-Man, no tiene la clásica araña emblemática. Yo creo que hay Venom para rato, porque si ahora Venom, este Venom de Sony, se ve a Spider-Man o se inspira o whatever, lo unen con Peter Parker, todavía no hemos visto como los muñequitos de Dragon Ball Z, el Final Form. Si ahora, gracias, que eso es mi teoría, si ahora gracias a esta película de Spider-Man, Venom usa la versión de Spider-Man de Marvel para inspirarse a ser un superhéroe, que eso es lo que él quiere ser, y se pone la araña blanca, y Sony no le da el personaje a Disney porque sigue siendo chavo, sí, porque todavía no hemos visto, o sea, no, esta, como ustedes dijeron, la primera y la segunda de Venom es básicamente la misma película. Una tercera película de Venom va a ser ya Venom full superhero con la araña blanca y toda lo que era, así que yo creo que sí. No sé si es necesaria, pero en cuestión de chavo, los chavos están ahí, porque para esa camiseta, y Gabriel sabe de eso, esa camiseta está en todas las tiendas de cómics de los 90, la camiseta negra con la araña blanca de Venom. Sí, que en cuestión de producto, sí lo van a hacer. Eso es mi opinión. Y mi opinión es esa, que Venom se va a inspirar en el Spider-Man de Marvel para ser el superhéroe que él quiere ser, siendo un poquito, ¿sabes? Un poquito anti-hero como es Venom.
Está interesante eso. Esta película fue una estrategia de Sony. Sony la pudo haber sacado durante la pandemia. Decidieron no esperar a octubre. Es la segunda película más taquillera de una octubre, con o sin pandemia. La primera siendo The Joker.
Creo
que sí lo hicieron una semana donde no hay nada para sacarle el dinero. Yo creo que estoy hablando, ya he leído algo de rumores sobre una tercera. Claro, porque si hay dinero vende, pero sabemos que se va a meter al MCU. Creo que si sacan a Tom Hardy de la película y lo meten al MCU, pueden arreglar, pueden hacer un course correction. Pero la tercera película vendrá regardless y puede ser el make or break. La tercera tiende a ser la que como que rompe o cansa a la gente. Pero si sacan a Tom Hardy nada más y hacen otra cosa, como dijo Chizo, la idea de Chizo está chévere, de si va Spider-Man, entonces quiere emular a Spider-Man siendo un héroe y hace el logo blanco clásico. Creo que pueden hacer un course correction con Eddie Brock y dejarlo en el MCU, pero quién sabe.
Mira, en el caso mío, Metaverse está poniendo, ese es uno de los problemas de que Venom no es un superhéroe, es más un anti-hero, pero pues Sony quiere vender figuras que no pueden vender de otras cosas. ¿Cómo digo? En cuanto a Vanetti, para mi opinión, si ya no metieron a MCU, que es lo que hace la Square Scene, para mí que ya, entonces no hay más películas de Venom, porque Venom, aunque fuese entonces una película de Venom en el MCU, pero va a ser en el MCU y como quiera hacer una película de Sony, sobre eso va a ser medio
weird.
Porque ya no están pero ¿quién va a mandar a Venom? Bueno, maybe Venom sale en No Way Home. Me vi Venom sale en Multiverse of Madness y al final lo vuelven para atrás al universo de él. Lo cual yo entendería que no es fun, porque si ya lo estás trayendo al MCU, es para dejarlo ahí, para hacer una película de él contra Tom Holland y toda la cosa. Que ahí, pues, en mi opinión, es si lo montaron para el MCU, es que no van a haber más películas de Venom en sí ahí solito. Yo sí vi de estas páginas de fake news que supuestamente alegadamente. Chisi Gabriel, ¿cómo es que se llama el que como que son una familia que se comen a los hombres araña? Que es un evento de cómics hace tiempo. Hay un villano en los cómics que se comen los Spider-Man. Y también tiene que ver con los symbiotes o los symbiotes. Y supuestamente yo vi un reportaje de que Sony está planificando una película que sí tendría los tres Spider-Man más a Tom Hardy y que estaría en contra de, creo que es Noel o bueno, Kroll o algo
lo,
así.
Lo de King in Black, que Noel es como que el dios de Noel, los symbiotes.
Exacto.
Pero eso es recién, eso es nuevo. Eso es Donny Cates.
Que Venom menciona lo del Hive Mind.
Exacto.
Yo no lo he leído, pero según lo que sé más o menos, que el Hive Mind todos están conectados con Noel, que es como que el dios de los simbiotes, que sí. Por eso es que digo que Sony tiró eso ahí como que mira, yo creo que Sony no va a soltar al universo de Spider-Man por el contrato ese que Marvel le regaló, y ellos lo que están diciendo aquí es Spider-Man para rato.
Sí, cuando yo aún compraba cómics, estaba el evento, que ahí fue donde ellos introdujeron en Marvel Comics al personaje de Spider-Gwen, a Ghost Spider. era un evento que era como que igual, era como que de los multiverse. Yo no tengo ese cómic por ahí, solo está en una caja. Nada,
es que, lo de los muchos Spider-Man es los clones, es los Spider-Clones, pero lo que se está mencionando que la película alude de los symbiotes es que recientemente Donny Cates expandió el universo de la historia de Venom a ser que pues, son extraterrestres, vienen de, tienen una raza, no les es el central, hay unos que son rojos, por eso es cuando él hace, ve a Carnage y dice, oh sí, no, it's one. A red one. Eso alude a eso, como que tiraron unas señales de algo que está pasando recientemente en los cómics desde 2018-19 para acá. Y de nuevo, hay varias cosas que se están balanceando que se pueden usar para el futuro, como hacen, como que cogen aquí, aquí, acá. La película se supone que hubiese tomado de Maximum Carnage, pero no fue necesariamente Maximum Carnage. Fue bien poco de Maximum Carnage, fue mucho más de otras cosas, así que...
Fue porquería Carnage. Está.
Es que es PG-13.
Sí,
es no que, pueden y, hacer y, mucho.
Y es la, para mí lo mal usaron, por eso me imagino que van a hablar de eso ya mismo. Pero mira, para seguirle con el tema, lo oh, último mira. Que quiero decir es que...
Esto sigue.
¿En serio?
Lo único que quería decir es...
Hora.
Esta hora yo estoy durmiendo ya, gente.
Mira, bueno, yo quería decir que el Venom conoce a Spider-Man, porque en After Credit Scene él como que dice, oh, that guy, y le pasa la lengua.
Tiene como una reacción, tiene como que algo, sí. Pero no necesariamente es que lo reconoce, es que él, parece que el symbiote reacciona ante Spider-Man, así que a ver cómo explican eso, pero está interesante que lo hayan hecho así.
A ver, yo lo vi como que era
eso,
que
le gustan la gente menor.
Que él lo conoce. Y yo decía, pues si ya conoce a Spider-Man, uh-huh. Pues ¿por qué no tiene lo de el símbolo? Tú sabes, sí, ese de boludo. Pero, pues nada, nunca. Vamos a ver qué se inventan con eso.
Porque el Venom del universo de Tobey Maguire es el que conoce a Spider-Man, so whatever.
Ya está. O sea,
esa es la que hay, porque todo lo corrige el multiverso, ¿me entiendes? Tú no tienes que preocuparte de plot holes ni de que tu mundo cinemático funcione porque existen los multiversos, que exacto, se joda.
Exacto. No han visto What If, exactamente eso.
Exactamente, un disparate, no embuste. Mira, ay, vamos a hablar de top y garbage de esta película y yo voy a comenzar. Dale, yo creo, mira, diablo, Luis.
¿Qué es esto? Yo estoy perdido,
ok, Gabriel, top y garbage es, vamos a hablar de lo que te gustó, como que en bullets, y de lo que no te gustó. En mi caso, ¿qué me gustó de la película? Yo creo que Venom se ve brutal y Carnage se ve brutal, por más que tú digas que ay, la película es PG-13 y quizás no es lo violenta suficiente y quizás es super overly chistecito entre Venom y Eddie Brock, pero estos personajes se ven super cool. Y se ven de la manera en que está stylized. A mí me gustó. Y han sido las mejores versiones que yo he visto de estos dos personajes. So, ahí se la doy. ¿Qué más me gustó? El physical comedy de Tom Hardy. El tipo toma esto bien en serio. Él se nota que es un actor de estos metas. So, él se está metiendo al personaje de Eddie de Venom. Y se nota que la está pasando bien, so that's fun de ver. ¿Qué más me gustó de la película? Me gusta que el personaje de Eddie Brock no es un personaje perfecto, no es una persona que siempre es likable, no es una persona que toma las mejores decisiones, ni es el más inteligente, ni es el más carismático. Pero él es nuestro personaje protagonista y me gusta que están trayendo... Sony está trayendo ese personaje. Algo que dijo el Watcher, que me gustó, y que no me gustó a la misma vez. Tú dijiste que Sony se nota que no sabe lo que está haciendo. Para mí es al revés. Sony sabe lo que está haciendo. Sony sabe el tipo de película que están creando en la categoría de ellos, con lo que viene ahora con Morbius y cualquier otra cosa, si van a hacer Sinister Six or whatever. Porque están marcando una diferencia. Las películas de ellos se ven diferentes, como dijo Gabriel, tienen este flare con un filtro early 2000. La de Morbius, ¿ustedes vieron ese trailer? Ese trailer se ve bien wacky, pero yo la voy a ver y probablemente mucha gente también, porque si tú sigues sirviéndole a la gente lo mismo, se va a cansar. So, yo creo que están haciendo lo correcto de distinguirse del resto en cuanto a el género de superhéroe. ¿Qué no me gustó? La constante hablaría mierda de Venom aquí, tú sabes. Yo estaba en la sala IMAX y esas bocinas funcionan bien cabrón porque era borderline annoying, porque era tanto así en la película. Yo no me acuerdo cuándo es que entra Venom en la primera, no sé si en los primeros 30, 35 minutos o que hay un quiet time, tú sabes. Aquí no, aquí desde la primera escena Venom, 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 Venom. De hecho, si nos vamos línea por línea, por mi madre, que Venom tiene más líneas que Eddie. Sí. So, el nivel del sonido de la voz de él es funny y hay muchas interacciones buenas, pero en verdad es overwhelming y en verdad me destruyó el oído. So, eso es un garbage. Chizo, ¿qué es la que?
Pues mira, el top para mí fue Woody Harrelson, es el top más grande para mí. Me gustó cómo él se tripió el personaje, cómo lo hizo, en cuestión del psicópata medio Hannibal Lecter. Como tú dices, los efectos de Carnage y Venom, las peleas se vieron gufiadas. Me gustó mucho la secuencia de Carnage cuando hizo el remolino en la cárcel. Aunque sí, el ruido estaba bien, bien, bien annoying. Cuando Carnage grita, esa mezcla de sonidos me gustó cómo lo hicieron. Otra cosa que me gustó del top es que ya estamos en un nivel, como público general, con lo de What If, Multiverse y todo eso que hemos hablado, de que el personaje de la novia de Carnage es una mutante, no explican nada, no hay que explicarlo, ya tú entiendes. Yo dije, ah, mira, este es un mutante de los X-Men de Sony, que se joda, Multiverse. Y vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Eso me tripió. Me gustó el chiste de Venom de Sony y Cher, de las gallinas. Ese chiste me gustó. Me gustó como tal. La relación de Venom con los vecinos, con la señora de la tiendita, con todas esas cosas. Eso también me tripió. Y en cuanto al garbage así como tal, aunque a mí no me molesta que sea PG-13 la película, lo que yo la noté, para mí tuvo mucho chiste, un poco too much en chiste, porque hubo una parte en la película, como la película dura, ya yo sabía que duraba 90 minutos, hubo una parte que estaba lo de Venom, que quería comer, que si lo del chocolate y el cerebro tienen los mismos ingredientes. Y ese chiste para mí que lo extendieron mucho, porque hubo un momento que dije, diálogo, pero llevamos ya como, vamos para media hora y Venom todavía está goofing around. Y yo sé que viene Carnage, que he jugado el juego y Carnage es el psicópata y yo estoy loco de ver a Carnage matar gente. Y aunque estuvo funny, qué sé yo, noté un poco too much lo de los chistes de Venom y Eddie Brock, como ustedes han dicho.
Ok. Ustedes tienen apuntes, yo voy a estar mirando aquí la esquina como si tuviese apuntes, pero me estoy inventando las cosas. Pues mira, el primer top que yo... Es que eso duraba 90 minutos. Yo creo que en un mundo donde todas las películas están durando 2 horas o más,
Acho, sí.
Una película que me diga 90 minutos es como que get in, get out, gracias. Gracias, yes. 90 minutos está bien chévere. Mira, me gustó Carnage. Se ve bien, no necesariamente nos dio el máximo Carnage que de los cómics, pero se come la cabeza de un cura, de un padre, ¿sabes? Como que estamos ahí. Otra cosa que me gustó es como el hecho de que varias personas ya saben que Eddie Brock tiene a Venom y como que lo tienen el secreto, como que el extraterrestre está contigo ahora mismo. Eso me gusta, la complicidad que hay ahí, especialmente con la señora de la tienda. Pues no me gustó, obviamente, el humor excesivo que tenían que... insistir en cada momento. Yo creo que están tratando de hacer, yo creo que el toque de Sam Raimi en las películas de Sony y de Marvel todavía está, porque se notaba que se querían imitar lo que Evil Dead 2, como que este tipo de slapstick horror, como que slapstick violent comedy. No creo que le salía necesariamente, pero de nuevo hay tantas cosas peores que hemos tenido que ver, que es como que whatever, es como que se vio 90 minutos, comí nachos, no sé, la pasé bien, tranquila.
Mira, para mí el top fue el hot dog con queso que me comí en el cine, con el popcorn y con el biscombo, en verdad. No, pero hablando en serio, yo diría, los millones que tuvieron que haber pagado a Michelle Williams para que volviera a esta película. Yo entiendo que ella está en una Academy Award winner y se rebaja a hacer esto, pero a mí me gustó mucho el que hace jevo de ella. Eso fue una de las pocas cosas que a mí me gustó de la primera película. Y que se irá otra vez en esta, estuvo cool. Aunque lo joden cuando al final dice Fire and Sound, minus the sound. Es como que medio estúpido, pero pues. Pues siendo honesto, a mí. El calle se veía cool. Pero honestamente, Woody Harrelson tenía una peluca que la compró para Paris City, ¿sabes? Como que Tom Hardy que
se la cambiaron, actor, de hecho.
Sammy se la cambiaron, exacto.
Era Rizzo y ahora salió como que normal ahí, sí, estuvo raro.
Parece que estaba en Grease, pero tenía el pase como que bien lambido para atrás. Con la camisa de botones, nada. Yo honestamente puedo estar horas diciendo cosas que no me gustaron, pero me gustó cuando usan el fuck de la película, como así Peter Team, nos pueden usar un fuck. Y es cuando él dice fuck that y se come a
fuck that guy.
Fuck that guy y se come a Carnage. Que en verdad que estuvo chévere. Honestamente, ni lo del MCU, porque no es nada nuevo, es un video, ¿sabes? Como que no tiene algo nuevo para mí. So yeah, honestamente, y me puede decir hater, pero honestamente, para mí, toda la película es un garbage, porque hasta cuando Venom va para la discoteca, también sí yo lo encontré como que bien de más. Eso era un coming out party, como quien dice. Yo sé que en los cómics, hay cómics en los cuales Venom se acuesta con Eddie Brock y todo este revolú. Pero no, eso yo lo encontré bien, bien pandering, en mi opinión. Como que, mira, vamos a hacer esta escena con este ambiente para como que decir que Venom es pro LGBTQ y toda esa cosa como que... Como que eso yo también lo encontré de más. So, en verdad que no le ¿sabes? Y me disculpan. Pido disculpas, honestamente, porque no le puedo encontrar un top a la movie. Y yo sé que hay gente que le gustó, pero bueno, me emociona, honestamente. Yo pensaba que esto iba a ser todo. Como que, esta vi que estuvo bien buena. Y yo como acá solito, pues a mí no me gustó. Pero me gusta que, aunque todos tenemos un punto de vista distinto, que básicamente, pues, en mi opinión, como que estamos todos como que en la misma página de que la película no fue lo mejor. Y que, en mi opinión, ha tenido suerte de que vendió tanto chao.
Pienso quizás. Quizás la película no es lo mejor, pero tú sabes que no todas las películas son para todo el mundo. Todos Exacto. nosotros tenemos películas que nos encantan, ¿me entiendes? Sí. Yo me siento in between con esta. So, it's okay, como dice Gabriel, dura 90 minutos. ¿Qué más tú puedes pedir, mano? Esto no es un compromiso grande. Esto es sencillo. Más tiempo pierdes en series porquerías de Netflix, so.
Mira, y también como yo fui a la primera tanda, salí en 4 personas de taquilla, so, también eso es un
mira top. Mira eso, sí. Matiné. Sí. Le dio un peso nada más a Sony por esto. Mira, Corillo, yo creo que ya hablamos como tal del end credit scene, al menos de que alguno de ustedes quiera desmenuzar un poquito más. ¿Quieren hablar algo más de eso?
Yo quiero añadir que, honestamente, de nuevo, para mí, yo sé que ya Gary menciona que me vi es que lo reacciona, pero como ha visto bien curioso que justamente cuando Venom le va a decir a Eddie Brock de su mundo y todo ese revolú, ahí es que viene el cambio. Yo entiendo bien curioso que el cambio... Porque, ok, según comienzo creo que en el MCU, lo de Multiverse va a pasar semanas después de Far From Home, que es cuando Spider-Man va a hablar con Doctor Strange.
Okay.
Y ahí podemos asumir que a ese mismo tiempo es que está pasando lo de WandaVision y está pasando lo de Loki, que básicamente cuando cambia todo el revolú. Pero a mí me sorprendió que cuando cambia el Multiverse y el revolú, lo envían básicamente al final de Far From Home.
Sí.
So, como que ahí me perdí, que me vi... Y bueno, digo al final porque está la grabación de J. Jonah Jameson. Me vi que estaba viendo un rerun de esa noticia o algo así por el estilo. Pero como que me da curiosidad en ver como que... ¿Cuándo? ¿En qué momento es que sí que llega entonces Eddie Brock y Venom al MCU? Porque según como... Si yo me dejo llevar por la película, él llega entonces al final de Far From Home. Lo cual no haría sentido porque en sí... Yo estoy asumiendo que lo de Multiverse pasa semana o días después cuando es que Tom Holland va donde Doctor Strange pidiéndole que haga el cambio, el hechizo. So, ahí es que yo entiendo que yo tenga esa duda. No sé si ustedes piensan algo de eso o como que no lo habían pensado o piensan que estoy mal. ¿Qué piensan al respecto?
Mano, ¿qué? Es que yo vuelvo con lo del contrato. Yo no sé cómo ellos van a hacer esto, pero según el trailer de Spider-Man, da a entender de que en Far From Home, Tom Holland va al Sonyverse. porque es todos los personajes de Sony.
No Way Home, perdón.
Exacto, va al Sonyverse. Y en esta, Venom va al mundo de Spider-Man. A lo mejor Sony va a hacer una película de Venom en el mundo de Spider-Man mientras Spider-Man estaba en el mundo de Sony. No sé cuándo vence ese contrato. De lo último que yo leí del contrato ese de Sony, porque eso fue cuando Marvel estaba en quiebra, que estaban yendo todo. Ese contrato de Sony y Spider-Man era tan abierto que Sony tiene derechos de todo lo que Marvel se invente de Spider-Man desde que se hizo ese contrato, ellos lo pueden usar. Por eso fue que ellos hicieron Into the Spider-Verse con Miles Morales, que si eso es cierto, Sony puede hacer todo el King in Black de toda la historia que está corriendo ahora de lo de los simbiotes en Sony. Así que yo lo que creo que esto va a ser un matrimonio obligado entre Disney y Sony hasta que ese contrato se acabe, porque está bien interesante, porque en mi opinión Spider-Man es el personaje más famoso de Marvel,
sí,
el más que hace chavo, y lo tiene Sony. Y Marvel, como tú dices, a mí me encantan las películas de Spider-Man del universo de Marvel, y ya esto es, ya esto se jodió, esto está mezclado sí o sí, porque cuando metieron a Spider-Man en Civil War y le dieron sus películas, yo en mi opinión, yo dije, Disney está cometiendo un error en darle tanto protagonismo a Spider-Man, porque al final del día Spider-Man es de Sony y el Spider-Man de Marvel está súper cool, y es como que esto va a ser un matrimonio, esto es sin precedente en mi opinión. Así que yo creo que se van a juntar en las películas y lo que sea, pero Sony va a seguir con lo de él, con lo de ellos.
Ay, qué revolú. Yo, bueno, este, van estos okay, piensan algo. Yo quiero añadir algo, pero
a mí se me olvidó la pregunta.
¿Cuál fue?
No, yo lo que estoy diciendo es como que ya, en verdad no fue una pregunta, fui yo rambling on, que para mí como que yo quiero saber cuándo es que entra Venom al MCU.
Yo no creo que afecta ni cambie nada. Sinceramente, tú puedes decir que él cayó, él ya estaba allí cuando él estaba peleando contra Mysterio y estaba allá en el hotel ese de Hawái. Sí, y no importa, es como que nada va a importar realmente. Dependiendo con qué utilicen para explicar por qué él saltó de ese universo allá. Si fue como que los poderes de Venom cósmico que estaban hablando de su esto y lo transfirieron, sí. Si es algo como un crisis a lo DC que pasaba a la misma vez, pues ahí tienen que prepararse para explicar algo bien. Pero no creo que cambie nada. Es como el trompito de ese de Inception. Okay, man.
Yo creo que, porque para mi entender, ellos dejan saber que lo de WandaVision y Loki pasa como que a la misma vez.
Sí.
Pues yo podría asumir que también hay que hacer lo de Doctor Strange, el truco de magia de él. Pero eso me imagino que veremos más en 2 meses en Spider-Man No Way Home. Pero, de nuevo, yo lo que espero es que si de esa security scene van, Venom se va a quedar en el MCU, como mencioné, que le hagan un soft reboot y que se quede Tom Hardy como actor, pero que como que sea más MCU el personaje y le meten un poquito de más cariño, porque como que yo siento que ese Venom no pega. No, ese Venom como que, en mi opinión, no pega con el MCU. Pero me vi tirando mierda y vi como que era pega y se pega bien cabrón y a la gente le encanta. Y después yo estoy aquí, como estamos hablando de Venom 4, pues mira, a mí me gustó Venom 4 porque sale Tom Holland y estuvo súper cool la película. Pero honestamente yo pienso que no. En cuanto a las demás películas, la de No Way Home, yo lo que pienso es que todavía estamos en el MCU. No, es que sí. Lo de No Way Home no todo lo hablamos y es verdad, lo que yo decía en No Way Home es que es Tom Holland viviendo las experiencias de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Yo sigo pensando que ellos no van a salir en la película.
Ellos van a salir al final.
Sí, bueno, obligado. Pero,
o sea, está ya cabrón.
Va a salir Michael Caine velándolo desde un restaurante, los saluda y salen ellos dos comiendo, así los miran y hacen...
Si Tobey no dice, gonna cry... En esa de No Way Home.
Gonna cry.
Yo voy a pedir los chavos para
gonna cry, little spider. Nada, pero nada, honestamente, yo lo que pienso es que es Tom Holland viviendo las experiencias de Andrew Garfield y Tobey Maguire. So, honestamente, yo salí una foto de Tom Hardy con la gorra de producción de No Way Home. So me vi y enseguida la borró. Él la subió y la borró. Y dice, no, es que no sabía, mi gente, eso es adrede. Ellos lo mandan, eso es para crear buzz. De seguro Venom va a salir en la película. Así que, pues yo entiendo que ver, podemos asumir, es ver qué pasa de aquí y allá.
Corey, ¿tú sabes qué es lo que yo pienso? Que a mí me da igual Y sabes que es lo que también yo pienso, que si Venom va a salir en el mundo cinemático del MCU, va a ser cameos o escenas de un minuto, dos minutos, te utilizo y me voy. Porque como dice Chizo, Venom sigue siendo un personaje de Sony. So, yo dudo mucho que Sony quiera darle completamente el personaje para que Marvel haga lo que le dé la gana y que tenga algún tipo de protagonismo en su mundo. ¿Ustedes han visto el show de Bienvenido? Chizo dijo de matrimonio. El matrimonio es como el demonio. So, esa gente tiene un conflicto y de seguro están prestándole a Tom Holland. Por ahí un montón de bochinche detrás, no se crean. Venom va a salir un poquito y probablemente Tom Holland va a salir un poquito en el mundo de Sony. Y así va a ser de poquito en poquito, pero que ningún mundo se vea afectado uno del otro, ¿me entiendes? Ni el MCU va a parar de correr por Sony, ni Sony por el MCU. Y para mí eso es autobeneficioso para ambos, definitivamente. So, Corillo, ¿recomendamos Venom 2? ¿Sí?
Sí, para janguear.
Ok, vayan a ver y me cuentan cómo les fue. Pero nada, gracias a todo el mundo por estar. Gabriel, quiero empezar contigo para darte un break, para que para ustedes, lo que, si estás haciendo algo, si estás colaborando con alguien, yo sé que estabas con entre los dos, si estás allá todavía, pero ¿dónde la gente te puede conseguir a ti? Si quieres pluggear algo en confianza, mete mano.
Ahora mismo yo estoy retirado de las redes y estoy como en un break, así que me pueden conseguir en g.alejandro88 en Instagram, pero por ahora estoy laying low.
¿Estás tranquilito?
Sí.
Ah, bueno. Pues, como quiera, mano, en verdad, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Esperamos que le haya pasado bien. Yo le escribí ahí en fondo y yo, coño, no vamos a preguntarle a Alejandro. Y enseguida sí, y él escribe en el chat, pero el chat era 26. Le tengo una sorpresa.
Ah, sí.
Como que vamos. Bueno, gracias, mano, por estar por acá, en verdad que sí. Pero, a la reina de los geeks, Vane, ¿dónde te pueden conseguir a ti, corazón?
Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Siempre le digo, dame like, pero sobre todo, envíame besos.
Vienen besitos a Vane. Chizo, ¿y a ti, mano?
Mira, me consigues con Mar Centeno en Ondas Nerdas, donde quiera que escuches podcast, a mi Chizo Comic en Instagram. Y Twitter, Chizo en Facebook, ahí tengo mi tienda de Chizo Fashion, el enlace de las camisetas, pero sígueme en Soy Chizo Comic en octubre, que estoy haciendo el Inktober con una lista mía que se llama Chizo Wing, estoy subiendo un dibujo de Halloween diario. Soy Chizo Comics.
Bueno, así que no estás siguiendo, tienes tu propia lista entonces, no estás siguiendo la que todo el mundo está haciendo.
Sí, ya me jalté de las asignaciones y de las cosas obligadas, estoy haciendo mi lista.
Okay. Eso está bien. Bueno, Corillo, como siempre digo, a mí me pueden conseguir como el Watcher en cualquier red social. Recuerden que ustedes continúen escuchando secuencial, lo consiguen en cualquier programa de podcast, nuestro canal de Facebook y YouTube, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch de esta semana, si consigo la imagen. Ya hemos grabado un par de episodios, grabamos los dos episodios de Back to the Movies, y no el de Street Fighter el miércoles, y el sábado va a estrenar el de Halloween de 78 que grabamos, comenzando el mes de octubre de películas así de más de misterio. El miércoles tuvimos a Geeky T-Shirt Gaming en Nuptas con nosotros y hoy pues hablamos de la majestuosa Venom, Let There Be Carnage. El sábado, al fin va a llegar el día, vamos a hablar en Beyond the Force de la mejor película de Star Wars, en mi opinión. Vamos a hablar sobre The Last Jedi.
Yes.
Así que yo sé que hay mucha gente en contra de eso, pero yo sé que yo lo voy a pasar bien el sábado. Pero gracias a todo el mundo que nos sigue apoyando, gracias a los Patreons que nos siguen apoyando con todo, gracias a la gente que ha apoyado nuestra campaña de Extra Life, que por segundo año consecutivo ya ha recaudado más de $1,000 para la Fundación de Niño San Jorge. Y también gracias a los 3 subscribers que nos siguen apoyando. Así que mi gente, en verdad que un millón de gracias. Pero como siempre, Vane, por favor, take us home. Despídete de esto.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene con No Time to Die, la culminación de Daniel Craig como Bond. Nos vemos la semana que viene.
No, chequeado, mi gente. Un millón de gracias. Hablamos. Thank you.